Distinguidos oyentes, les habla Mari Alaminos de Galán para presentarles la entrevista que tuve el honor de hacer al ilustre escritor español Manuel Vázquez Montalbán. La entrevista tuvo lugar a las 3 de la tarde del viernes día 10 de octubre 2003 en los estudios de radio 5EBI de Adelaida, Australia del Sur. Les recuerdo que el escritor murió repentinamente en el aeropuerto de Bangkok en su viaje de regreso a España después de una brillante gira de conferencias en Australia y Nueva Zelanda. Buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a Adelaida.
De acuerdo, muchas gracias.
Y a nuestro programa español. Y gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Para mí es un gran honor poder presentarle a la comunidad de habla hispana. Y precisamente a través de este programa es la única manera de que todo el mundo sepa que usted ha pasado por Adelaide.
Lo celebro mucho, sí.
Y sé que podría hacerle 1000 preguntas acerca de cualquier tema interesante y que usted podría contestarlas acertadamente con ese brillo suyo característico que sé que tiene.
Se pregunta usted sobre física cuántica, no sé absolutamente nada, o sea que mi brillo característico sería muy rápido.
Yo sé que lo tiene, pero mis preguntas de hoy se basarán en su persona, así que no hay ningún
muy
problema. Y en primer lugar, dígame, usted escribe muchos estilos diferentes. ¿Qué es lo que determina el estilo a seguir? ¿Dónde está su fuente de inspiración?
Es muy variada y puede ser de, yo cultivo la poesía, la novela y el ensayo, básicamente, y también he escrito alguna obra teatral, incluso un musical que se representó durante un año en un teatro, ¿no? Lo que determina que sea un género u otro es muchas veces el propio tema elegido. Lo ves mucho más posible o ya nace supeditado que sea un poema o a que sea una novela. A veces una novela me la puede sugerir una canción, ¿no? Una vez escribí una novela que se llama Tatuaje, que está inspirada en una canción que desde niño yo oía cantar a mi madre, y la canción de Conchita Piquer, una cantante española de fama en los años, que se llamaba Tatuaje, ¿no? Y a partir de ahí un día se me ocurrió una novela titulada Tatuaje. Otra novela, La Rosa de Alejandría, también sale de una canción popular española que dice: eres como la rosa de Alejandría, colorada de noche y blanca de día, que es para indicar la doble conducta supuesta en la mujer. En otro caso, Galíndez, por ejemplo, es una novela que yo sabía que algún día la escribiría a partir del momento en que me enteré que a un exilado vasco español lo habían secuestrado en la Quinta Avenida de Nueva York en el año 56, que es una calle que yo asociaba a Frank Sinatra y a Gene Kelly cuando salían bailando en un día en Nueva York, y que de pronto pensar que alguien lo secuestre en esta calle, lo lleven a República Dominicana, lo torturen y lo maten, me dejó una fijación, y imagínese usted, pues casi 35 años después escribí la novela, ¿no? Ah. O sea que las provocaciones pueden ser muy diferentes. Esta novela que usted ha citado, El asesinato del Comité Central, yo quería escribir una novela sobre la vida interna de la cultura interna de un partido comunista en la clandestinidad. Esto no podía escribirlo en la etapa de Franco porque hubiera, si introducía elementos críticos, hubiera sido interpretado como una obra crítica, ¿no? Esperé a que acabara la dictadura y fuera legalizado el partido y la escribí. Hay motivaciones como muy bien. Ahora acabo de terminar una novela que la he entregado al editor y espero corregirla, la dejo dormir para volverla a recuperar, saldrá publicada en febrero. Es una vuelta al mundo de Carballo y su ayudante, Biscuter, ¿no? Y se llama Milenio. Y pasan cerca de aquí, pasan por Darwin y Sydney, ¿no?
Bueno, precisamente mi segunda pregunta era, ¿qué le inspiró a escribir su primer libro? Y veo que su fuente de inspiración es inagotable, se inspira aire, ¿no?
El primer libro fue de encargo, o sea, yo era muy joven, estaba acabando la carrera de letras, ya había hecho la de periodismo, y una editorial me pidió un libro sobre la información, sobre el mundo de la información, en el año 60 o 61, ¿no? Y entonces yo empecé a escribirlo. Luego pasé por una peripecia político-carcelaria y aproveché el tiempo de estancia en la cárcel para escribirlo. Y se publicó una semana antes de que yo saliera a la calle, titulado Informe sobre la información, que era un diagnóstico de la organización política de la información, básicamente en el mundo, porque de la circunstancia española apenas podía hablar, pero salió. Y, o sea que no fue un libro que me encargué a mí mismo, sino que me encargó una editorial. Luego los siguientes sí, ya fueron pues un primer libro de poemas, después un segundo, el primer libro de relatos, algún ensayo, y eso ya formó parte de mi propia decisión.
¿Y cuál es, de qué tema prefiere escribir? ¿Cuál es su estilo, el que le hace más feliz? ¿Cuál es?
Eso es como alguien, cuando alguien le pregunta a quién quieres más, a tu padre o a tu madre,
o a
un padre le preguntan cuál es su hijo preferido, ¿no? Y nunca le decimos la verdad, ¿no? Nunca le decimos, no, a los dos igual, o todos son igual para mí, ¿no? Yo no me puedo inclinar, porque cada obra me ha planteado un problema diferente y una satisfacción o inconvenientes diversos, ¿no? Por las gratificaciones de carácter externo, pues debería estar muy contento con Los Mares del Sur, que significó un lanzamiento ya como novelista del mercado español, ha sido traducida a casi 24 lenguas o 25. Por el caso de Galíndez, porque he ganado casi todos los premios que podían interesarme, el Nacional de Novela, el Europeo, que solo lo han conseguido dos novelistas españoles, uno Marsella y otro yo, y otros premios que han ido cayendo por ahí, ¿no? Y por esa faceta podría decir, pues mire, usted es Galíndez, pero yo sé que hay otras novelas a las que les tengo un gran cariño, que quizá no me han premiado tanto ni se han vendido tanto, y que me producen una satisfacción íntima, ¿no? Por tanto, no le contesto.
¿Y alguno de sus antepasados ha sido escritor o le gustaba escribir? ¿O tiene en la actualidad algún familiar escritor? ¿No es de casta de escritores?
Es una familia llena de canteros, emigrantes económicos, fabrican calafates murcianos o canteros gallegos. Es una familia de una raíz popular radical y no hay ningún letrado importante.
No tuvieron oportunidades como...
No, se alfabetizaron un poco tardíamente, supongo que se alfabetizaron a comienzos del siglo XX.
¿Y cuál ha sido la influencia para sus libros de gastronomía? ¿Tiene algún familiar chef o cocinero entonces?
No, tampoco.
Tampoco.
Eso fue una circunstancia muy difícil de imaginar en la España en la que yo era niño. Y era que un hombre se metía en la cocina, ¿no? Porque estaba considerado casi una pérdida de virilidad entrar en la cocina. Y mi madre trabajaba y a veces me decía, a tal hora, haz un sofrito, que luego yo llegaré y haré el resto, ¿no? Luego veía cocinar a mi abuela, ¿no? Y todo eso desarrolló en mí una facilidad para entrar en la cocina que no era común, ¿no? Luego me casé con una señora que consideraba que lo de la cocina era una prueba de la esclavitud de la mujer frente al hombre y que había que emanciparse, con lo cual o tenía que escoger un régimen único de arroz hervido y huevo frito o ponerme a cocinar yo, ¿no? Después otras prácticas, y finalmente se convirtió para mí en una práctica habitual que me relajaba muchísimo. Sí. Y luego en una fuente de aprendizaje, ya puedo viajar, leer libros, ver otras culturas, y me lo planteo o bien como un desafío, a ver si eres capaz de hacer este plato, ¿no? O como una práctica, en casa cocino yo cada día.
Maravilloso.
Incluso antes de irme a un viaje de un mes he dejado varias cosas hechas.
Es una maravilla, el marido perfecto.
Pues no sé, a veces las mujeres se enfadan cuando les predeterminas hasta lo que han de comer, ¿no?
Y otra cosa de los seudónimos que he descubierto en las investigaciones que he hecho. ¿Desde cuándo usa seudónimos y por qué lo hace? ¿Podría explicarnos esta tradición?
En parte tenían un carácter lúdico, ¿no? De divertirme pensando que escribiendo con otro nombre adquirías otra personalidad. Que puede ocurrir, que puede llegar un momento en que un seudónimo es algo más que un nombre falso, implica asumir un rol diferente, ¿no? Luego otra circunstancia es que yo escribía en una revista, que en aquella época era la única importante progresista que había en España, se llama Triunfo, y como no pagaban demasiado, para poder cobrar algo más, hacían muchas colaboraciones. Y para que no se notara tanto que era yo, pues adoptaba distintos nombres, ¿no? Sobre todo si variaba el tema. Si eran colaboraciones políticas o culturales, pues yo firmaba con mi nombre. Una columna dedicada a una reflexión crítica sobre la situación, sobre los años terminales del franquismo, la firmaba con el nombre de Sixto Cámara, que había sido un socialista utópico del siglo XIX que había desaparecido. Desaparecido de una manera misteriosa, ¿no? Si firmaba algo deportivo, firmaba Luis Dávila. Si era una crónica cultural, Baronesa d'Orsay. Y si a veces la crónica cultural se complicaba, firmaba Barón d'Orsay, como si el matrimonio d'Orsay colaborara en la publicación. Y luego ya me divirtió firmar Manolo Quinto, el empecinado.
¡Caramba!
O José Ortega o Gasset, para como si fueran dos personas diferentes. Y eso ya forma parte de una cierta broma que gastaba...
O sea, que tiene por lo menos 7 seudónimos, ¿o...?
Entonces sí, utilizaba 7 u 8. Ahora no, ahora me conformo con mi nombre, con mi nombre único.
Otra pregunta, cuando escribe en español, ¿tiene conciencia de su trabajo traducido a otras lenguas o
no,
no la anticipa?
No, yo escribo y luego el milagro de que te traduzcan se parece mucho a aquello que se contaba de la botella del náufrago, ¿no? Un náufrago coge una botella, mete dentro un mensaje, la tira al mar y llega o no llega, ¿no? El misterio de que de pronto lo que tú has escrito aparezca en coreano, por ejemplo, ¿no? Pues siempre te deja una cierta perplejidad. ¿Cómo ha sido posible que esta botella haya llegado a Corea, no? Y muchas veces son factores como muy... Yo a veces cuento una historia que es real. Me tradujeron en Francia un poco tarde, porque en aquella época no traducía a casi escritores españoles, salvo a los que eran del mundo del exilio. Entonces, una vez muerto Franco, empezaba a interesarse un poco por los escritores españoles que habíamos estado en el interior. Y a mí me tradujeron una novela, una editorial muy joven, con muy poca experiencia. La cuestión es que no vendió ni un libro, ¿no? Y vendieron lo que tenían en montones, esos montones de ejemplares que se ofrecen en las estaciones, y a precio de ganga. Pasó por ahí un señor, cogió mi libro en una estación de París, lo leyó, y 3 meses después me llamaron diciendo: le han dado a usted el Premio Internacional de las Letras en París. Y yo dije: ¿y cómo me han dado eso a mí? Y resultó que el señor que compró el libro era un crítico, que era el que presidía este jurado, y él por su cuenta me presentó al premio. Pues eso es una... parece un cuento de hadas, ¿no? Pues eso ocurrió. Y gracias a eso, pues 5 años después estaba traducido ya a 10 o 15 lenguas. O sea, el hecho de ser traducido es muchas veces milagroso. Luego ya se organiza, porque cuando ya te han traducido al francés, al inglés, al tal, pues ya empieza a ser... ya los demás se interesan a ver qué es eso y acaban traduciéndote a otras lenguas.
Y su trabajo ha sido también llevado a la pantalla. ¿Estuvo usted directamente envuelto en la adaptación y podría explicarnos su experiencia en este caso?
Solamente una vez me impliqué en una película colaborando con New York, y tampoco fue mejor la película, con lo cual decidí que mi criterio inicial de no meterme en camisa de 12 varas era más... La primera película que se hizo sobre una novela mía, Tatuaje, el realizador con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes de España, se llama Vigas Luna, y no sabía nada de esto. Era la primera película que hacía y se notó, ¿no? Y yo estaba a punto de meterme en el guión, y un compañero novelista, que en aquel momento trabajábamos juntos en una revista de humor, que se llama Juan Marsé, que es uno de los más grandes novelistas que hay en España, me dijo: mira, no te metas en el guión porque no controlarás absolutamente nada. A la hora de la verdad, en el cine lo que determina un mensaje es la luz que ponen, el actor que escogen, y o estás todo el día en el estudio vigilando como un fiscal casi lo que están haciendo, o no controlarás nunca el resultado. Más vale que no te metas, entonces que se la jueguen ellos, ¿no? Y es el criterio que ha adoptado finalmente cada película. Ahora se acaba de estrenar en el Festival de San Sebastián Galíndez, y yo solo he colaborado dando el visto bueno a los guiones que me ofrecían, ¿no? Y finalmente el último guión me pareció bueno y le di el visto bueno.
O sea, que sí participa de una manera indirecta.
Indirecta, sí. Pero nunca te puedes reservar tampoco el derecho a poner el veto, ¿no? Porque entonces ya no se firma el contrato.
Por
lo cual te la juegas igual, porque aunque tú digas, pues no me convence demasiado, llega un momento en que el productor puede decidir, ya que es... Hombre, yo podría desde el comienzo negarme a firmar el contrato, pero ya que lo has firmado, ya a partir de ese momento tu obra es del otro.
Sí, exactamente. Y bueno, mi investigación me dice que usted ha escrito más de 80 libros. ¿Cómo lo planea? ¿Es usted el tipo de escritor que...?
No, es que circula por ahí una alevosa lista, ¿sí?, en la que confunden cuentos con libros, ¿no? Yo he escrito bastante, pero no tanto como eso. He escrito de la serie de Carvalho novelas de unas 17, más unos libros de relato. De la serie que no es Carvalho novela, pues tengo que tener unos 7 u 8. Luego unos cuantos ensayos, una cuarentena de libros, sí que los he escrito 80, por descontado que no.
No, ¿verdad? Pero usted es el tipo de escritor que se sienta cada día a las 9 de la mañana a escribir, o ¿cómo lo organiza? Díganos un poquito sus métodos y cómo emprende una tarea para ponerse a escribir.
En primer lugar, se imagina lo que uno quiere escribir, ¿no? Es como una obsesión imaginaria. Me gustaría escribir esto. Nunca nace de pronto y se realiza enseguida, sino que se ha acumulado desde un momento en que ha recibido esa impronta, ¿no? Yo ya sé las novelas que voy a escribir en los próximos 10 años, si es que los vivo, ¿no? Ya sé exactamente qué novelas serán. Entonces, en función de eso, uno va acumulando material. A veces una novela se escribe solamente con la imaginación, pocas veces, pero otras necesita información, ¿no? Por ejemplo, yo escribí una novela, se llama El pianista, en la cual tenía que describir, en una parte de la novela, la vida musical de París del año 36. Pues tuve que documentarme sobre qué pasaba musicalmente en París en ese periodo, ¿no? En el caso de la autobiografía del general Franco, ¿no? Pues fue muy difícil, ¿no? Pues ahí yo utilicé lo que yo había publicado sobre Franco, tanto en La clandestinidad, en el Rodo Ibérico en París, como después, inmediatamente de su muerte, ya como algo que yo ya sabía. Pero a pesar de todo, imagínese usted, ponerme en la piel de Franco contando su historia implicaba leer muchísimo sobre la vida de ese señor, lo que había escrito, lo que había escrito sobre él. Entonces ahí hay un ejercicio de documentación tremendo, ¿no? Y o sea que cada novela es una historia diferente que exige, ya como hemos hablado antes, un motivo diferente y luego un proceso de meditación. Hay una frase muy oportuna que la construyó un poeta anglo-norteamericano, Eliot, que dice que la creación literaria o artística es como la morrena de un glaciar, ¿no? A ese depósito se va llenando de elementos, y llega un momento en que ya no puede aguantar más, se abre la barrera y el glaciar se convierte en un curso de agua. En el proceso de creación es muy parecido, vas acumulando obsesiones, ideas, materiales, y cuando ya no puedes contener todo eso, no tienes más remedio que ponerte a escribir.
Sí, muy muy interesante. O sea que sí tiene que conseguir cantidad de información antes de emprender la tarea.
Casos, sí. Por ejemplo, escribí una novela que se llama El estrangulador, que es la más rara que he escrito, y les encantó la crítica porque dijeron, esta sí que es difícil, y me dieron el premio de la crítica, ¿no? Y los críticos a veces son muy muy primitivos.
¿Cómo se metió en esta historia? ¿Cómo pudo meterse? Porque tiene que ser una mente.
Vi una película que se llama El estrangulador de Boston, que la interpretaba Tony Curtis, y era una descripción muy curiosa de cómo un asesino esquizofrénico, la parte de su personalidad normal, ignora que es un asesino. Y el esfuerzo de la policía y de los jueces es convencerle de que es un asesino, y cuando lo convencen y se da cuenta que sí, a partir de ese momento se vuelve loco. A partir de ese momento es cuando se vuelve completamente loco, ¿no? Me interesó mucho ese papel de la identificación del lenguaje psiquiátrico en el control de las personas. Entonces inventé una especie de farsa de un loco que para vengarse de su psiquiatra acaba sabiendo tanto como él, ¿no? Y a partir de ese momento incluso los informes sobre sí mismo los escribe él, no los escribe el psiquiatra, que es un poco gandul. Y esa inmensa broma dio lugar a la novela esta, que es muy amarga, pero bastante divertida.
Y, por último, ¿qué aconseja a los escritores jóvenes? ¿Qué le aconseja? Tengo la experiencia de una muy joven.
Una de las reglas que obedecen muy bien los escritores jóvenes es no seguir consejos. Por tanto, yo ya me evito darlos, porque sé que no me van a hacer ningún caso, y además que no vale la pena, ¿no? Todo escritor es un resultado de lo que ha leído. O sea, lo que ha leído es lo que primero te fascina tanto que quieres ser como los que has leído. En segundo lugar, acumulas lenguaje, acumulas artificio, cómo han resuelto los problemas. Y eso es lo más determinante. Y el único consejo que daría es que leyeran todo lo que pudieran, ¿no? Y con una gran pluralidad de criterios, ¿no? Y en ese sentido, acumulas lo que han hecho los demás, y es cuando tú estás en condiciones de empezar a modificarlo, o sea, de empezar a ser tú mismo, ¿no? Como escritor. Pero lo único que se me ocurre es que lean mucho y que siga cada cual su suerte, y cada cual se la juegue como pueda, ¿no?
Pero no, una de las cosas que tienen que insistir mucho es disciplina y...
Eso no se puede dar una regla, ¿no? Yo conozco escritores que escriben cada día 5 líneas y de las 8 de la mañana a las 8:05, ¿no? Y que luego en todo el resto del día pasean, meditan, leen, hasta escritores que son torrenciales, se ponen delante de una máquina de escribir y no paran, y de pronto quedan secos y están 3 meses sin escribir. No se puede dar una regla. Lo que sí se ha de dar la regla es de la constante dependencia, es decir, de sentirte constantemente dependiente de ese papel, del papel del escritor. Porque entonces es cuando casi todo se ordena en función de eso, desde lo que escuchas, lo que ves, lo que lees. Son materiales que un día u otro vas a convertir en literarios, ¿no? Eso sí que lo veo, y sobre todo cuando escribes novela. El poema es otro proceso diferente. Pero la novela es un tiempo obsesivo. Cuando uno se mete en una novela propia. Al comienzo puedes entrar, salir, pero cuando ya tienes la novela planteada, es como una droga. O sea, has de acabarla.
Y hay que resolverla, claro.
Hay que resolver el asunto, ¿no? Sí. Pues sí, es otra historia. Pues es una lentitud de trabajo con las palabras, como antes trabajaban los cajistas de imprenta los tipos de letra con pinzas. El poeta ha de escoger las palabras con pinzas, ¿no? Y es un tiempo diferente, es un proceso más lento, es otra historia.
Señor Vázquez Montalbán, para mí ha sido un gran placer conversar con usted. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío.
Buen viaje. Que continúen sus grandes éxitos, estoy segura. Y quién sabe, tal vez tengamos el placer de su compañía de nuevo en el futuro. ¿Quién sabe?
Bueno, para mí sería un placer, porque además he descubierto que el mundo tiene otra... que las antípodas existen, ¿no? Eso que... y que desde aquí se tiene una perspectiva de la geografía y del mundo radicalmente diferente, ¿no? Eso, desde España sabes que está Francia cerca, desde aquí sabes que está cerca Nueva Caledonia, ¿no?
Sí.
Y eso es otra historia, es otro mundo.
Sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.